Tomás Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense. Hoy es martes 27 de octubre del año 2020, una jornada marcada por las nubes. Se registrarán chubascos a lo largo de este día, según la previsión de Meteo Galicia. Las mínimas subieron con respecto al día de ayer. Sin ir más lejos, a las 7 de la mañana los termómetros marcaban 12 grados en la capital de las Burgas, temperatura suave. Y también subirán las máximas. Pasaremos de los 15 grados que registró ayer la provincia hasta los 17 que hoy alcanzará la ciudad, 16 o Barco de Valdeorras y 15 grados en Verín. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Pues yo aquí, en mi estudio particular de Ocouto, en la redacción de Cope Ourense en Ocouto, y nada, pues pasando el día, pasando la jornada.
Con muchas cosas hoy, ¿eh? Con muchas cosas sí, que contar.
Sí.
Empezando por los datos de coronavirus, que es lo que más preocupa a la población de la provincia. La curva de contagios vuelve a subir. Hay 69 nuevos casos en las últimas 24 horas que elevan a 1.423 los casos activos de COVID-19. Recordemos que en el día de ayer eran 1.390. Por tanto, estamos hablando de 33 casos activos más. Aumentan las hospitalizaciones, ya son 91 las personas ingresadas en los hospitales. Suben los pacientes en la UCI a 16. En estos momentos, en el complejo hospitalario hay 77 personas hospitalizadas, 15 en la unidad de cuidados intensivos, 8 pacientes ingresados en planta en Verín, 5 en Valdeorras, en el hospital Cosaga un paciente en planta y en el centro médico El Carmen hay un paciente en la UCI. Y pendientes de conocer los datos por las ciudades y las villas, pero recordar que ayer en la ciudad de Ourense por segundo día consecutivo habían aumentado los contagios en la ciudad, también en Verín, también en Obarco, y está reunido ahora mismo el comité clínico que está asegurando que la situación o Carballiño, que recordemos que era la situación más crítica, está estabilizada en estos momentos. Pero la situación sigue sin pintar bien, ¿eh, Amelia? ¿Y qué decir de las residencias de la tercera edad?
Sí, todo sigue y todo sigue. Y cómo es yo creo que la gente también se pregunta cómo es posible, ¿no? Yo creo que todo el mundo está utilizando mascarillas, la mayoría de la gente, pues respeta esa distancia entre las personas, esta distancia de seguridad interpersonal. Se ve que la gente tampoco sale tanto como salía antes de. Estamos haciendo las cosas, yo no sé si relativamente, ¿eh? Bien. ¿Cómo puede haber tantísimos contagios, Juan?
Pues está claro.
Porque sí, hay algunos que se saltan a la torera esto que tenemos que hacer, pero
por actitudes irresponsables.
Pero son tantos los que se lo saltan para que las cifras de contagios sean tan elevadas.
Pues parece que sí. Parece que sí, pero a ver si nos lo confirman pues los que saben de todo esto, ¿no? Lo que es verdad es que cada vez se han registrado en estos últimos tiempos actitudes irresponsables y esto ha llevado a que estemos en esta situación, es decir, que la curva no se doblega y que la situación pues en Ourense siga siendo preocupante, porque ayer subieron los casos, hoy subieron los casos, en la ciudad de Ourense, que llevamos unos días de bajada, volvieron a subir durante 48 horas, se siguen registrando víctimas mortales. Pues es una preocupación que está encima de la mesa y que a ver el comité clínico pues las decisiones que adopta en estos momentos. Un apunte importante, Amelia, que acabamos de conocer desde el obispado, sí. Y es que 28 parroquias de la diócesis van a repartir 90.000 kilos de alimentos a cerca de 4.000 personas que están sufriendo las consecuencias de esta segunda ola de COVID. Las Cáritas parroquiales, de un total de 28 parroquias, tanto de la ciudad como de las villas, están preparando el reparto de alimentos procedentes del Fondo de Ayuda Europea a los más necesitados, distribuidos a través del Banco de Alimentos de Cruz Roja, que supondrán una ayuda importante para cerca de 4.000 personas. Los efectos de la segunda ola de la pandemia en la que estamos inmersos acuden con fuerza a personas cuya situación era ya delicada desde hace meses, porque la pérdida temporal o definitiva de empleo y la falta de ingresos está suponiendo, según destacan desde el obispado, también la llegada de nuevos rostros. Por tanto, intenso, y hay que aplaudir cada día el trabajo de Cáritas, sin lugar a dudas. Ahora son 28 parroquias de la diócesis las que van a repartir 90.000 kilos de alimentos a cerca de 4.000 personas que están sufriendo las consecuencias de esta segunda ola. Y es que, como hablamos, Amelia, aquí hay una situación sanitaria preocupante, pero una situación económica que trasluce, que cada vez es más gris, ¿no? Y cada vez es más complicada.
Pues sí, más gris, no, más negra. Yo la veo negra, negra.
Sí.
Pero bueno. Bueno, pues buena noticia la que nos da, en este caso, como decíamos, la diócesis de Orense, Cáritas parroquiales. Buena noticia el que puedan repartir esos alimentos. Mala noticia es que los tengan que repartir, porque eso significa que hay mucha gente con muchos problemas y con muchas necesidades. Pero afortunadamente, tenemos a Cáritas ahí, que hace un trabajo excepcional con estas ayudas.
Sin lugar a dudas. 12:36. Otra de las noticias del día que venimos contando es pues un pasito más en el tren de alta velocidad, en la llegada entre Madrid y Galicia, es decir, entre Ourense y la capital de España. Recordemos que se pone en servicio un nuevo tramo en la provincia de Zamora y que ahora solo queda por llegar pues la parte
de Galicia.
La parte de Galicia.
Se hace claro. Todo de Zamora para allá, pero de Zamora para aquí. A velas, mira, estamos todavía, ¿eh?
Bueno, lo que sí se ha avanzado es que, por primera vez, Ourense está a menos de 4 horas de Madrid en tren, con este nuevo tramo de 110 kilómetros en Zamora. Y esto va a suponer algo impensable hace muchos años, que es que lleguemos antes en tren que en vehículo. Y cuando hablamos del AVE, siempre está con nosotros nuestro experto en la materia, que es Manuel Martínez Rapela. Y hoy, que es un día importante, claro que sí, es un pasito más, pues quién mejor que Manuel Martínez Rapela para aportar luz a esta situación del tren de alta velocidad. Don Manuel Martínez Rapela, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, puesta en servicio del tramo de Zamora, ya estamos a menos de 4 horas de la capital de España, don Manuel.
Lo llaman.
Hola, Manuel.
Aleluya, es lo que podemos decir hoy, porque estar a menos de 4 horas es importantísimo, sobre todo a una persona como yo, que cuando me iba a Madrid a estudiar tardaba más de 8 horas en el tren. Pues menos de 4 horas es muy, muy buena noticia.
Claro, estamos pasando de más de 8 horas a menos de 4 horas, ¿no? El más rápido estará en 3:50 aproximadamente.
4:10, efectivamente. Ese es el horario, aunque estaba previsto que fuesen 3:30, pero algunas circunstancias han hecho que no fuese así.
Mm-hmm. Bueno, entonces cuando esté ya lo de Galicia, será un abrir y cerrar de ojos, ¿no?
Sí, todavía nos falta mucho. La verdad es que aún estamos muy lejos de poder estar a las 2:10, 2:15, Madrid de Orense. Pero, hombre, este es un avance, sin duda, y es un avance para dejar de coger el coche, que hace falta por tantas circunstancias, ¿no? Porque ya viajar en tren ya es menos tiempo que viajar en coche, que es lo importante. Lo que sí es cierto también es que nos hicieron un pequeño truco, ¿no? El truco de ese comerciante desaprensivo, que hay pocos, por cierto, que antes de unas rebajas elevan los precios del producto y luego dicen que han rebajado un 40 o un 50% cuando han rebajado bastante menos. Y aquí también nos han estado elevando los viajes de Galicia a Madrid, le han estado añadiendo minutos, porque tenemos que acordarnos que había un tren antes que tardaba 4:20, y eso ha desaparecido hace tiempo para tardar casi 5 horas, ¿no? Entonces, claro, ahora las rebajas que nos anuncian pues parecen mucho mayores que las que realmente son. Pero sí, vamos a estar a 3:50. Debiéramos de estar a 3:30.
Esa es la verdad. Con respecto a antes de este tramo, de la apertura de este tramo, ¿cuánto tiempo estaríamos ganando?
Pues estamos ganando 20 minutos.
Ah,
Porque a nosotros en diciembre de 2018 el Ministerio había publicado, todos los medios lo trajeron, un cuadro en el que os decía, en aquel momento Ourense en octubre del 18 estaba a 4 horas y 22 minutos de Madrid y ahora pues estamos a 3.50. Estamos ahorrando un tiempo, indudablemente, pero un poco menos de lo que se decía. Pero bueno, esto lo vamos a olvidar y lo que vamos a examinar hacia adelante, si es posible. Y lo que tenemos que reivindicar sobre todo es la variante de Taboadela-Ourense.
¿Y cómo está ese tema?
Pues ese tema está muy retrasado, porque nos anuncian desgraciadamente que hasta dentro de un par de años no van a retomar la cuestión, si es que la retoman. Y ahora nos acaba de ocurrir una cosa, y es que un tren de mercancías que descarrila cerca del polígono de San Ciprián, tiene como consecuencia que se corta la vía entre Ourense, entre Galicia y Madrid. ¿Por qué? Porque tenemos vía única y simultaneándola con mercancías. Y eso no ocurrirá cuando esté hecha la variante de Taboadela-Ourense. Por cierto, aquí, si me lo permites,
sí.
Hay una cosa curiosa que nos hace Renfe. Y es que cuando hay un percance, cualquiera que sea, y los últimos han sido entre este tramo de Taboadela-Ourense por las obras, las personas que utilizan el tren tienen que coger un autobús en la estación en Palme e irse a La Gudiña. Y yo lo que me pregunto es ¿por qué no a Taboadela? ¿Por qué tienen que recorrer toda la provincia de Ourense para coger otra vez el tren cuando tenemos estaciones mucho más próximas en las que puede venir otro tren para auxiliar en lugar de venir a La Gudiña, venir a Taboadela o venir a Baños de Molgas? Es algo incomprensible. No se encuentra explicación por lo que se hace esto.
Para hacer turismo.
Sí,
te lo digo que sí.
¿Cómo está el tramo que queda para que llegue a Ourense?
Bueno, el tramo, lo que comentábamos otras veces, es verdad que en los dos últimos años se ha avanzado muchísimo. Las obras estuvieron a un ritmo inusitado para lo que conocíamos antes. Pero todavía falta sobre todo la parte de superestructura, que es la electrificación, la señalización, todo esto, los sistemas de control. Y esto quiere decir que aproximadamente hasta la primavera próxima no estará terminado. Es decir, que podríamos entrar en el verano que viene iniciándose las pruebas. A partir de ahí, lo que tarden las pruebas, la experiencia que tenemos hasta ahora es que nunca menos de dos años.
O sea,
Dios
que...
mío, ¿qué dices, Manuel? Por favor, ¿cómo que dos años?
Claro, este tramo que se está abriendo hoy, yo oí a la ministra, estaba yo presente en Puebla de Sanabria, decir que se abriría a finales del 16, después las obras estuvieron paralizadas, pero se terminaron hace dos años. Las obras están totalmente terminadas hace dos años. Si no se abrió hasta hoy fue porque duraron 22 meses las pruebas.
O sea que lo que nos decía ayer el ministro de Transportes, Ábalos, de que entraría en servicio en el segundo semestre de 2021, no es real.
Sí, pero dijo una postilla. Siempre dicen alguna cosa que permite después tener una disculpa. Y esto, además, como es histórico, nos viene ocurriendo con todos los ministros hasta ahora y con todos los presidentes de Adif y con todo. Dice, efectivamente, a mediados del 21 podría estar, salvo que la Agencia de Seguridad Ferroviaria diga lo contrario. Y la Agencia de Seguridad Ferroviaria entra en servicio cuando se terminan las obras. Si las obras se terminan en primavera, ahí es donde empiezan a hacer las pruebas. Y la verdad es que es difícil acortar los tiempos porque precisamente este tramo es muy complicado, como se apresuró también a decir el ministro. Este tramo tiene muchos puentes, tiene muchos túneles, no se puede entrar por varios sitios para poder hacer pruebas independientemente, que entra por la cabecera o por el final. Y yo creo que, salvo que haya un milagro, tendremos que rezarle al apóstol para que sea así, pues menos de 20, 22 meses de pruebas, no habrá.
O sea, finales del 22 o 2023.
Principios del 23, posiblemente.
En cuanto a la...
Esto sin la variante de Taboadela-Ourense.
Ya. Solo para que llegue, ¿no? Hasta
claro,
Taboadela.
Para que que llegue hasta Tahuadela en alta velocidad y luego por este tramo provisional hasta la estación de Orense.
Bueno, ahora nos confirman que vamos a tener un nuevo servicio más, un nuevo tren más de ida y de vuelta, pero recordemos que nos habían suprimido frecuencias.
Claro. Pasaron de 6 a 3 y ahora de 3 a 4. El mismo sistema del comerciante.
Esto como en los precios, ¿no? También sí. Los han subido, pero nos cuentan otra cosa.
Sí, sí, así es. Pero bueno, está bien, oye, estaba más. Y además, hacen una cosa que es muy importante, y es que van a utilizar la circulación por Santiago en lugar de por el Miño para poder llegar a Pontevedra. Entonces hay un tren que sale de Pontevedra, a viajeros de Vigo enlazan en Pontevedra con un tren rápido desde Vigo-Pontevedra, pasa por Santiago en lugar de venir por el Miño, ahí enlaza con otro de Coruña y va directamente a Madrid. Eso quiere decir que Pontevedra está ahorrando muchos, más de una hora de circulación con Madrid. Es decir, se van a beneficiar mucho más los pasajeros de Vigo y Pontevedra que el propio Orense, lógicamente, porque solo porque cambian las circulaciones, es decir, los lugares por donde va.
Y en el Avante entre Ourense, Santiago y A Coruña, había mucha polémica porque se había suprimido el primer tren de la mañana, ¿no? Y siguen las cosas igual.
Sí, es otra de esas cosas incomprensibles, porque la verdad es que no es tan complicado un tren, estos trenes que no son muy grandes, que van con un solo maquinista, ¿no? Sus gastos son pequeños, y además con gran cantidad de pasajeros, porque los funcionarios de la Xunta y los estudiantes lo utilizaban mucho.
Bueno, pero han puesto más trenes, no nos quejemos, que hoy ha entrado en servicio el que une Valdeorras por la mañana, que tampoco el avión lo había quitado, ¿eh?
Es verdad, es verdad.
Y el de Lugo.
Sí, sí. Bueno, pero los gallegos tenemos que ser menos conformistas y quejarnos un poquito más.
Ah, no, por supuesto. Por supuesto, pero creo que Renfe dice que se están estudiando las cosas y que, digamos que, poquiño a poquiño, ¿no?, los irán recomponiendo.
Con estas circunstancias tan horribles que estamos pasando de la pandemia, es cierto que hay menos pasajeros, pero una de las cuestiones que ocurren es que también hay menos pasajeros porque hay menos circulaciones.
Claro.
En cuanto a la estación intermodal, Manuel Martínez Rapela, ¿cómo ve en estos momentos la nueva estación? Por cierto, que antes de ayer empezaba la demolición, además de... No, ayer, la demolición
ayer
de la antigua estación de autobuses en el barrio de Opino, porque allí se va a desarrollar una residencia impulsada por la Fundación Amancio Ortega. En cuanto a la estación intermodal, ¿cuál es la situación a día de hoy?
Bueno, muy buena marcha de la estación de autobuses, buena marcha también del aparcamiento subterráneo, y del otro no se sabe nada. Es decir, de la continuación de las obras de la propia estación está en stand-by. No sé qué ocurre con la ejecución de aquel documento que firmaron las tres administraciones. Y ahí está. Está pues muy parecido a lo que está ocurriendo con la variante de Tahuadela de Ourense.
Bueno, pues ahí está la última hora y nos dice Manuel Martínez Rapela, que siempre está aquí con nosotros, a quien agradecemos su presencia, nos va dando siempre los datos de cuándo va a llegar un tramo o cuándo se van a seguir desarrollando los plazos. Y siempre les aseguro que lo que ha dicho se ha realizado. O sea que estamos hablando de que hasta el 2022 o 2023 no podremos subirnos a un tren de alta velocidad entre Ourense y la capital de España. Pero la noticia es que hoy, por primera vez, es más corto el trayecto en tren que en coche para ir a la capital de España. Don Manuel Martínez Rapela, muchas gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo.
Igualmente, un fuerte abrazo.
Bueno, pues ahí están los datos que nos ha enseñado Manuel Martínez Rapela. Desde hoy ha entrado en servicio. Además de, como decías muy bien, Amelia, el nuevo servicio a Valdeorras, el nuevo servicio a Lugo, pues está en marcha este nuevo tramo, ¿sí?
A postillo, pongo la notita que dice esto Renfe, que su intención es seguir aumentando de manera paulatina los diferentes servicios en función de la demanda que se vaya registrando.
Muy bien. 12:49. We'll be right back. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE en este martes 27 de octubre del año 2020. La curva de contagios vuelve a subir en el área sanitaria de Ourense, Beriño, Barco. 69 nuevos casos en las últimas 24 horas, elevan a 1.423 los casos activos de COVID-19 en la provincia. Además, aumentan las hospitalizaciones y ya son 91 las personas ingresadas en los hospitales. Suben también los pacientes en la UCI a 16 en la provincia de Ourense. Y preocupa la situación en las residencias de la tercera edad. ¿Qué datos tenemos a esta hora? Amelia González, buenos días.
Buenos días. Bueno, podemos empezar diciendo que lo importante es estabilizar la residencia de Barbadas. Así al menos lo señalaba ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que precisó que cada 15 días se realiza un cribado en trabajadores y usuarios de todas las residencias gallegas, y fue así como se detectó anteayer el brote de 57 usuarios y 10 trabajadores positivos de COVID-19 en este centro de mayores. Feijóo dijo que la mayoría de los casos positivos de la residencia Nosa Señora dos Milagres en Barbadas son asintomáticos, y explicó que un técnico de servicios sociales se desplazó al centro a evaluar la situación y será él el que tome las decisiones para cumplimentar el protocolo elaborado por el Comité Clínico sobre aislamientos y circuitos COVID, y también será ese técnico el que decidirá la contratación del personal necesario. Escuchamos a Núñez Feijóo.
Me refiro aos aislamientos, aos circuitos COVID e no COVID, o resto que corresponda. O número de personal que no seu caso se contratará será determinado, lógicamente, polo inspector que foi desplazado de forma inmediata a esa residencia. Que, insisto, o importante é estabilizar a residencia e, sobre todo, detectar con maior rapidez posible nun universo de 37.000 personas entre traballadores e usuarios, cales de esas 37.000 personas cada 15 días facemos un cribado global poden estar infectadas por coronavirus.
Pues en esos cribados, además de los casos de la residencia de Barbadas, también se detectó el brote de la residencia Nosa Señora dos Anxos de Rivadavia, con 20 positivos. Con todo, el foco más numeroso, recordamos, es el de Os Gozos, en Pereiro de Aguiar, con 91 positivos entre los ancianos y 41 entre los empleados, y que es precisamente de donde parten el mayor número de los fallecidos de los últimos días en la provincia de Ourense.
Vamos con el tiempo. Cielos cubiertos y lluvias a lo largo de toda la provincia de Ourense. Subieron las mínimas y también subirán las máximas. Hoy llegaremos a 15 grados en Verín, 16 en Obarco, 17 grados en la capital de las Burgas.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeral les ofrecen la noticia deportiva de hoy.
La nueva convocatoria de la selección española femenina absoluta, dada a conocer ayer, se convirtió en un hito histórico para el baloncesto ourensano al incluir a dos jugadoras que ya deslumbraron desde jóvenes en nuestra ciudad, como Paula Ginzo y Raquel Carrera, esta última debutante y con solo 19 años, que cumplirá poco antes de incorporarse al combinado nacional. Una de ellas es jugadora del Valencia Basket, la otra juega en el pujante Guernica.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeiral, la noticia deportiva.
Ourense cuenta desde hoy con nuevos servicios ferroviarios.
Con los nuevos trenes se mejora la comunicación de Lugo y Valdeorras con la ciudad de Asburgas. Y es que Renfe incrementa desde hoy esos servicios en la oferta de trenes de media distancia que operan en Galicia, y entre ellos se encuentra el que conecta Ourense y Lugo. Este tren tiene su salida a las 12 menos 20 de la mañana de la ciudad de Asburgas y llega a la 1 y 28 a Lugo. El horario de vuelta del tren desde Lugo a Ourense tiene fijada la salida a las 3 de la tarde y llega a las 4:34 de la tarde a Ourense. También se modifica la oferta entre Ponferrada y Vigo, poniéndose en servicio el tren 12611 entre Ponferrada y Vigo, que sale a las 6:15 de la mañana y llega a de Ponferrada y llega a las 11:27 a Vigo. Según señala Renfe, esta configuración se ha realizado a petición de los alcaldes de la zona de Valdeorras, porque con él se restablece la comunicación ferroviaria entre Valdeorras y la capital ourensana. De esta forma, se puede llegar a Ourense a las 9 de la mañana y además permite abarcar el horario de mañana y de tarde punto a punto, y no solo de tarde como ocurría hasta ahora, coincidiendo en el horario vespertino con el Alvia entre Galicia y Cataluña, que ya da servicio a la zona de Valdeorras. El tren sale de Ponferrada a las 6:15 de la mañana y entra en Galicia por la estación de Covas en Rubiá a las 6:37.
Pues hablando de trenes, el descarrilamiento de un tren de mercancías a primera hora de la tarde de ayer a la altura de la estación de Tahuadela cortó la circulación ferroviaria entre Ourense y Madrid. Tres vagones se salieron de los raíles, quedaron atravesados y semivolcados sobre el terreno, impidiendo el paso de restos de trenes, del resto de trenes. Renfe trasladó a más de 160 pasajeros por carretera entre Agudiña y Ourense. Buscamos la última hora en las comarcas de Alimia y Monterrey. Cope Berín, Félix Romero, buenos días.
Buenos días desde la comarca de Monterrey. Y máxima hoy de 15 grados en Berín. Amaneció con cielos cubiertos este 27 de octubre. Hoy tendría que ser feria en Sinzo, la última del mes, pero no hay mercado ni lo va a haber, en tanto lo mejor en la situación de la pandemia en este municipio, que al igual que Berín está en alerta sanitaria 3. El semáforo está en rojo, registra casi 40 positivos. De hecho, la alcaldesa reclama a la administración y a las autoridades del Sergas que sean más rápidos, en todo caso que le transmitan con mayor celeridad los datos de contagio en este municipio, en la capital de la comarca de Alimia. Y en Monterrey, vecinos de Alvarello sufrieron importantes daños en todo tipo de electrodomésticos, principalmente lavadoras y televisores, debido a una sobrecarga eléctrica ocurrido el pasado fin de semana. Las causas de la avería están siendo analizadas por técnicos de la compañía distribuidora, pero todo apunta a una subida de tensión que mandó pues más de la habitual a las viviendas, y eso provocó todos esos daños importantes en un buen número de equipos y electrodomésticos.
28 parroquias de la diócesis de Ourense repartirán 90.000 kilos de alimentos a cerca de 4.000 personas que están sufriendo las consecuencias de la segunda ola de COVID-19. Los efectos de esta segunda ola en la que estamos inmersos sacuden con fuerza a personas cuya situación ya era delicada desde hace meses. La pérdida temporal o definitiva de empleo y la falta de ingresos está suponiendo también la llegada de nuevos rostros a Cáritas. El registro civil de Ourense comienza mañana a dar cita previa por Internet.
Los ourensanos que deseen realizar algún trámite en el registro civil deberán solicitar esa cita previa, como decías, a partir de mañana, miércoles, a través de Internet. Es una de las medidas que ha puesto en marcha la Xunta a través de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, en coordinación con el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, para hacer frente a la COVID-19 en el ámbito de la justicia. Según informa la Consellería de Presidencia, con esta medida se pretende agilizar los trámites y evitar los desplazamientos innecesarios, así como la coincidencia de varias personas en la sede judicial. Los ciudadanos deben solicitar la cita a través de la página web www.sustiza.gal. Allí se encuentran también los formularios para poder realizar los trámites y la información sobre la documentación que se requiere y que deberán descargar y cubrir antes de acudir de forma presencial a las instalaciones del registro, que en Ourense, recordamos, se encuentra en la sede de los juzgados del barrio de Couto. Para cada uno de los trámites hay asignados unos días y unos horarios determinados.
El Ayuntamiento de Ourense inicia mañana miércoles las obras de acondicionamiento del firme de las calles Joan de Novoa y Bierzo. Los trabajos consistirán en la rehabilitación de la capa de firme, actuaciones en las zonas más deterioradas, la mejora parcial de aceras y en la reposición de la señalización horizontal. La actuación afecta un total de 2.365 metros cuadrados. Un cruceiro en el Alto do Cumial será restaurado.
Es el cruceiro do Outo do Cumial, ubicado en el cruce entre la carretera nacional 525 y la carretera local Arrairo, en el Alto do Cumial, en Seixalbo. La restauración consistirá en el desmontaje de determinadas piezas para poder eliminar el mortero de cemento y el hierro, y la limpieza de las piezas y nuevamente el montaje, utilizando materiales que no se oxiden y que mejoren la estética del cruceiro. Con esta actuación se pretende destacar este bien, catalogado como tal en el Plan General de 2003, que, aunque está anulado, permite conservar la protección que se le dio en su día. El cruceiro se encuentra actualmente protegido por las obras de rehabilitación que la Consellería de Infraestructuras está realizando en la Casa del Legoeiro y la mejora e integración paisajística en el entorno del Camino de Santiago.
¿Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trivisiviana, de qué se habla hoy, Amelia?
Pues de la entrega por parte del Concello de Obarco de 9.600 mascarillas quirúrgicas a los centros públicos de primaria que existen en el municipio y que se van a distribuir entre los alumnos que las precisen. El número de mascarillas se ha determinado en función del volumen del alumnado. Se entregaron 1.600 unidades en el Colegio Otero Pedrallo de Viloira y 3.200 en el Julio Gurriarán y 4.800 en el Condesa de Fenosa.
Seguimos con más cosas en la cadena COPE.